En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, es un enorme gusto tenerlo en línea a Raúl Timerman, analista político. Ustedes lo conocen, participa en la televisión, en C5N, lo vemos siempre con el Gato Silvestre. Un gran gusto, Raúl, que nos haya atendido. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer para mí.
Muy bien, estamos muy bien y durante todos estos días conmocionados hemos seguido la situación generada a partir del intento de magnicidio a la vicepresidenta y bueno, queríamos tener un poco alguien que nos ayude a pensar estos últimos acontecimientos y también lo que ha sucedido ayer con la reaparición de Cristina Kirchner. Yo diría, tal vez también pondría el acento en el costado humano de Cristina, que tanto tal vez en el análisis político no se tiene en cuenta, pero le pasó algo muy grave a una mujer y tal vez ayer lo pudimos ver un poquito más de cerca. No sé qué opina usted.
Sí, bueno, Cristina Kirchner es la única política argentina que despierta pasiones a favor y en contra, de amor y odio. No hay ningún otro político que despierte eso, y es posiblemente la primer persona después de Perón y Evita, digamos. O sea que divide al electorado pasionalmente. Hubo gente tremendamente impactada por la noticia, ha habido gente a la que le resultó indiferente, y también debe haber habido gente que se lamentó de la frustración del atentado. Y esa es la sociedad argentina hoy. Es una sociedad dividida, es una sociedad con un cierto grado de desesperanza, y es una sociedad que siente que a punto de cumplirse 40 años del retorno de la democracia, el año que viene cuando elijamos presidente de nuevo, va a suceder eso, siente que esta democracia ha estado en falta, digamos, que la sociedad no ha recibido lo que esperaba. Es un país que no logra salir de un proceso inflacionario, es un país que ha generado más de 40% de pobreza, un país en el cual se ha deteriorado la educación pública, donde el sistema sanitario hoy, el sistema sanitario público es quizás más débil de lo que fue en la década del 50, digamos, cuando Carrillo lo implementó. Entonces hay un cierto grado de desesperanza, ¿no es cierto? Esa es la situación actual. Pensemos que Alberto Fernández gana la presidencia en la elección general sin llegar al balotaje con un 48% de los votos, y hoy el Frente de Todos está en el orden de 33%. En el caso de haber elecciones, o sea, hay una cantidad de votantes que fueron votantes de Alberto Fernández que están desencantados con la gestión de gobierno. Y da la impresión, nosotros con Sheila Wilker, que venimos estudiando mucho la opinión pública, la primera etapa del gobierno, digamos, la pregunta que se hacía en los grupos focales, la gente, bueno, ¿quién manda? ¿Quién decide? ¿Quién toma las decisiones del gobierno? ¿Alberto o Cristina? Y era un debate permanente eso. Hubo una segunda etapa donde se preguntaban, bueno, ¿quién decide? ¿Alguien decide? Que fue una etapa de incertidumbre. Y ahora da la impresión, o por lo menos la gente percibe, la opinión pública, que Sergio Massa se puso al frente, digamos, concentra todos los ministerios que tienen que ver con la actividad económica, y hay una percepción, hay un débil halo de esperanza, diría yo. Hay una percepción que daría la impresión de que las cosas tienden a encaminarse hacia una estabilización económica, siguiendo un camino que seguramente a la mayoría no nos resulta placentero por lo que eso implica, pero hay que sentar las bases de una nueva economía. Fíjense lo absurdo de la conducta económica de los argentinos, generada por las políticas de Estado que han llegado a esta situación. Lo hacía notar Álvarez Agis el otro día. En todo el mundo, una propiedad, un departamento, una casa, se compra con un crédito hipotecario a 30 años. Y un par de zapatillas se pagan al contado. La República Argentina, las propiedades se pagan al contado y las zapatillas se compran en 12 cuotas.
Bien. Sí, sí.
Hay algo, una pareja joven, recién casada, los dos trabajan, cero posibilidades de acceso a la vivienda propia. No pueden conseguir un crédito hipotecario a 30 años. Entonces, es como que necesitamos entrar en un proceso de refundación. ¿Será posible? No lo sé.
Raúl, en términos, yendo a lo electoral que usted acaba de mencionar, de ese 32%, dos preguntas. Cuando fue en las últimas elecciones, que estuvo claro que el oficialismo perdió votos, no necesariamente esos votos fueron en bloque a la oposición de Cambiemos, de Juntos.
No.
Se dispersaron, ¿no? Y esa es una pregunta teniendo en cuenta lo que se viene, ¿no? El proceso electoral que se viene. Y la otra pregunta tiene que ver con ¿de quién son esos votos del 32%? Porque sospecho que pueden ser del kirchnerismo, ¿no? Esos 32 puntos. ¿Me escucha, Raúl?
Sí, ahora sí.
Esos 32 puntos, ¿a quién le pertenecen dentro del Frente de Todos?
Bueno, la persona que más voluntad electoral consigue reunir es Cristina Kirchner. Cuando uno, te lo voy a relatar en base a la encuesta. Cuando no hay candidatos a presidente, la primera pregunta que uno hace es ¿quién le gustaría a usted que sea el próximo presidente? Sin dar ningún nombre. Hay una enorme dispersión ahí, pero digamos hay tres candidatos que se destacan: Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Javier Milei. Y después otros reciben votos, y en base a quienes reciben votos, uno construye las PASO. Dice, estos son de Juntos por el Cambio, estos son del Frente de Todos, estos son de Avanza Libertad, estos son de la izquierda. Y entonces hace la siguiente pregunta. Estos son los candidatos en las PASO. ¿Usted por quién votaría? El Frente de Todos, hasta hace 3-4 meses, tenía del orden del 17.16 para Cristina y 7-8 puntos para Alberto Fernández. Hoy tiene 20-21 para Cristina y 4 para Alberto Fernández. Después algo más, algo Daniel Scioli, llega tranquilo. Digamos, Cristina es la que más votos tiene dentro del Frente de Todos. Eso es indudable. Pero hay un fenómeno que es interesante señalar, que cuando Javier Milei empezó a acumular intención electoral, que se concretó en la última elección, y digamos se había producido un descenso de él hace unos 3 meses, con algún tipo de declaraciones que había hecho, después de ocurrido la discusión pública del juicio a Cristina y el atentado a Cristina, Javier Milei se recupera. Cuando la política tradicional se pelea, Javier Milei se fortalece. Hoy Milei está con una intención de voto del 20 puntos. Pero lo interesante es que antes, cuando fueron las últimas elecciones de medio término, la composición de votos de Milei era 4 votantes que habían sido de Mauricio Macri por 1 de Alberto Fernández. ¿Y ahora es 1.5 de Macri por 1 de Alberto Fernández. El voto protesta de los desencantados de Alberto Fernández se dispersa, pero va a Milei una proporción importante. Eso es interesante de ser observado.
Para quienes del Frente de Todos decían que era mejor que creciera Milei porque le sacaba votos a Macri, ¿no? Eso ha cambiado.
Bueno, ahora le está sacando a los dos. Ahora le está sacando votos a los dos. Hasta hace un mes el escenario era un escenario con una leve ventaja para Juntos por el Cambio y un balotaje. Y en el balotaje ganaba la oposición porque los votos de Milei iban en el orden de 4-5-1 a favor de la oposición. Pero ahora está muy cerca la oposición de en las PASO, no se puede simular generales porque todavía no hay candidatos únicos, pero en las PASO está la oposición muy cerca de los 40 puntos y muy cerca de tener los 10 de diferencia con el oficialismo.
Para ganar en primera vuelta. Claro. Raúl, le hago otra pregunta. ¿Qué pasa si no hay PASO? Porque de algo de eso se está hablando.
Sí, la gente considera que la no existencia de las PASO favorece al oficialismo. Cuando nosotros le preguntamos a quién cree que favorece, cree que favorece al oficialismo. Pero también la opinión pública está a favor de que se realicen las PASO. Entonces, si no hay PASO y la gente piensa que favorece al oficialismo, pero está de acuerdo con que se realicen, la resultante puede ser que el oficialismo no se vea favorecido electoralmente. Lo que sí es claro es que ante la dispersión que existe en la oposición, la no existencia de un mecanismo para elegir un candidato único les dificulta mucho a la oposición. Pero por ahí, si no hay PASO, esa dispersión se produce, sucede algo parecido a lo que sucedió en el 2003. En el 2003 hubo 3 candidatos peronistas y 3 candidatos radicales. Y es el candidato peronista que ganó la primera vuelta no se presentó en la segunda porque perdía, que era Carlos Menem. Y la verdad que 20 años después se puede llegar a presentar ese escenario. Es muy posible que si se presenta a Cristina y está muy disperso el voto, Cristina gane la primera vuelta, pero después pierda en el balotaje frente al opositor que salga segundo. Se puede dar un escenario parecido, pero yo creo que va a haber PASO.
También habría que ver cómo se las arregla quienes siempre han dicho que ha sido un gasto el tema de las PASO, reclamando ahora las PASO porque les conviene. Va a ser interesante para mirar eso, ¿no?
Lo que yo pienso que va a haber PASO por un lado, pero también pienso que puede haber un cierto reacomodamiento de las coaliciones. Yo lo veo a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri más cerca de Javier Milei que de Horacio Rodríguez Larreta y los radicales. Y hay un grupo del radicalismo, por ejemplo Gerardo Morales, que lo veo más cerca de Sergio Massa que del PRO. No nos olvidemos que Gerardo Morales en la convención de Gualeguaychú, cuando Ernesto Sanz plantea la posición que finalmente triunfa, que es la de ir con Mauricio Macri, él planteaba también la de ir con Sergio Massa, Gerardo Morales. Y en Jujuy es una coalición que tiene el radicalismo con el Frente Renovador. O sea que puede haber un reacomodamiento. A lo mejor no se dan la misma conformación de coaliciones que se dio en la última presidencial.
Estoy sobre el informativo, pero me deja picando una pregunta. ¿Usted ve un escenario de tercios, de tres fuerzas?
Es posible y puede haber hasta de cuatro, digamos.
Bueno,
tres está clarísimo, tres ya hay, Milei, Juntos por el Cambio y el oficialismo, digamos. En este momento la izquierda tiene muy poca peso electoral. Pero puede haber un cuarto, no sé qué va a pasar con Schiaretti, con Urtubey, con algún santafesino que se sume a eso.
Bueno.
Digamos, falta mucho todavía. Incluso se puede llegar a dar que sea una confrontación entre Palomas y Horacio Rodríguez Larreta versus Sergio Massa, o una confrontación entre halcones, tipo Mauricio Macri versus Cristina. Puede suceder todo. También puede suceder que Milei llegue a los 30 puntos y entre al balotaje. Es muy incierto, faltando tanto tiempo, ¿no?
Bueno, nos deja mucho material para analizar, Raúl. Muchas gracias por este contacto.
Y un susto también.
y están medio asustados incluso acá algunos. Gracias, un abrazo grande.
No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito en el programa.
Gracias. 9:01.
Es momento de las noticias, señor, si no le incomoda. Nos vamos al departamento de noticias. Ahí está Mari Castro Giovanni.